Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Miércoles 11 de septiembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
$250 millones en primera inversión para construcción de centro comercial en Lagos. Portal Lagos es el nombre del centro comercial contemplado para marzo de 2021. A unos días de empezar la Liga Regional Alteña de Béisbol. El primer encuentro será entre IEMI y Alteños Jalos en el Estadio Ricardo Lara en Jalostotitlán el sábado 14 de septiembre a las 3 y media de la tarde. Proyecto Laguense de Música Coral de Cámara ofrece conciertos de recuperación para asistir a festival en Europa. Presentarán repertorio de música mexicana en Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. En información estatal, incendian dos patrullas del estado y arrojan granada a policías de Zapopan. Los patrulleros realizaban su recorrido de vigilancia cuando sorprendieron en flagrancia a los sujetos que luego los atacaron. Encuentran otras 30 bolsas con restos humanos en pozo en Zapopan, suman 105. La fiscalía no ha ordenado a los peritos la apertura de las bolsas, por lo que se desconoce a cuántos cuerpos pertenecen los restos extraídos. En información nacional, gobierno hará aportación patrimonial a Pemex por $5 mil millones. Hacienda informó que es parte de los esfuerzos del gobierno para fortalecer la estabilidad financiera de Pemex y mejorar su rentabilidad. Pobladores queman Palacio Municipal de Escuintla, Chiapas. Después de que fueron desalojados de la carretera costera por elementos de la Guardia Nacional y policías estatales. En información internacional, panameños exigen modificación del reglamento parlamentario. Continúan las presiones ciudadanas para obligar un cambio en las reglas que rigen actualmente la Asamblea Nacional de Panamá. Hijo de Bolsonaro ve en democracia una demora de desarrollo. Carlos, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, vuelve a desatar indignación, esta vez cuestionando la democracia en Brasil.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a Verónica Fonseca que está pendiente de sus llamadas telefónicas. Hoy es miércoles y más adelante escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Les recordamos también que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local, 250 millones de pesos en primera inversión para construcción de centro comercial en Lagos. Portal Lagos es el nombre del centro comercial contemplado para marzo de 2021.
El día de ayer, 10 de septiembre, se llevó a cabo el acto protocolario de la colocación de la primera piedra que arrancará la construcción del centro comercial local nombrado Portal Lagos. Dicha obra tendrá una primera inversión para el inmueble de 250 millones de pesos. Así lo aseguró el alcalde Tecutli Gómez Villalobos, quien también detalló que generará más de 400 empleos directos para la ciudadanía.
Se han platicado que va a ser una dinámica rápida, importante de construcción. Se van a generar alrededor, ya funcionando, la plaza comercial de 400 empleos directos y una primera inversión en su construcción de 250 millones de pesos y otra adicional ya propia de las tiendas de alrededor de otros 250 millones de pesos. Estamos hablando de inversión de 500 millones de pesos para Lagos de Moreno.
Portal Lagos tendrá una extensión de 36.000 metros cuadrados y será instalado en la colonia La Aurora sobre el bulevar Félix Ramírez Rentería. Sin embargo, solo se utilizarán 14.000 metros cuadrados del mismo terreno para el área rentable. Al acto también asistió Demetrio Arrieta Morales, representante de Portal Lagos, quien afirmó que dos de los comercios asegurados son Walmart y Cinemex, y su apertura será en marzo del 2021.
Hoy es un día muy importante de satisfacción y orgullo para todos los que formamos parte de Portal Lagos de Moreno, ya que oficialmente anunciamos la construcción de este centro comercial. Contaremos con un Walmart, con un Cinemex, un gimnasio, entre otros giros. La apertura de Portal Lagos de Moreno será en marzo del 2021. También quiero agradecer el compromiso de las autoridades municipales para fomentar el desarrollo económico y por el apoyo que nos han brindado para lograr que demos inicio a la construcción.
Gilberto Enríquez, director de Desarrollo Económico, aseguró que esta construcción detonará la economía en la zona. Además, mencionó que este es el primer centro de su tipo en el municipio.
Apostar en este proyecto que detonará el comercio en esta zona, además de que pues debe ser una alianza entre ganar-ganar entre el centro comercial y los lagenses. Hasta el momento, pues ese es uno de los proyectos más importantes comerciales de esta administración y se suma a las inversiones de expansión industrial. A Portal de Lagos lo vamos a acompañar desde la construcción, toda su tramitología, con el apoyo para la vinculación empresarial, con lo que necesite de bolsa de trabajo para facilitar tiempos y a los solicitantes del empleo, pues también vincularlos y poderles encontrar un empleo formal.
El titular de Desarrollo Económico también comprometió al ayuntamiento a facilitar las tareas de tramitación, así como las opciones de proveeduría local a los empresarios que busquen instalarse en Portal Lagos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
A unos días de empezar la Liga Regional Alteña, el primer encuentro será entre IEMI y Alteños Jalos en el Estadio Ricardo Lara en Jalostotitlán el sábado 14 de septiembre a las 3:30 de la tarde.
Este domingo iniciaron los playoffs de la primera fuerza de la liga local de El Vergel, en donde se enfrentaron simultáneamente el equipo de IEMI contra Suavecitos en el estadio de béisbol Armando Reynoso y el equipo de Indios de Moya contra Cañoneros del Tepetate en la unidad deportiva Zarco Pedrosa. En el estadio Armando Reynoso hubo una asistencia moderada, pero sin duda un emocionante partido entre IEMI y Suavecitos, resultando ganadores IEMI con 10 carreras a 5, mientras que el marcador en la unidad deportiva Zarco Pedrosa fue de 12 a 8 en favor de los Indios de Moya, equipo que contaba con una desbordante y entregada afición por parte de sus seguidores. Los playoffs de la primera fuerza de la Liga de El Vergel ocurren un fin de semana antes de que empiece la Liga Regional Alteña, la cual será inaugurada en el Estadio Ricardo Lara en Jalostotitlán. Esta será la sede del primer enfrentamiento entre IEMI Lagos y el equipo de Alteños Jalos. Juan Manuel Contreras, dueño del equipo de IEMI Lagos, expresa sentirse orgulloso de representar al municipio en esta importante competencia.
Nos sentimos fuertes, la verdad que traemos un buen representativo, la verdad que de sentirnos orgullosos de llevar la bandera muy en alto de Lagos de Moreno, representada por IEMI. Creo que hay muy buena madera ahorita, hay una buena camada de jugadores de muy buen nivel, entonces creo que va a ser una temporada muy muy buena y creo que puede haber buenos resultados para Lagos de Moreno.
Juan Manuel Contreras menciona también que después de un tiempo de ausencia en la Liga Regional Alteña, el equipo laguense vuelve a esta competencia con un nuevo roster.
Bueno, en lo que representa a la Liga Regional Alteña de parte de IEMI, pues estábamos ausentes desde el último campeonato que quedó aquí en Lagos de Moreno debido a la falta de apoyo de más patrocinadores y de gente que de alguna u otra forma han estado jugando fuera de Lagos de Moreno. Entonces ahorita estamos reclutando un buen número de jugadores, de nuevos valores, de nuevos talentos, que la intención es apoyarlos y darles el impulso para ver si pueden brincar más allá de aquí, de la ciudad de Lagos de Moreno.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues nada más añadir que el municipio de Tepatitlán no va a tener presencia en esta Liga Regional Alteña este año debido a algunos problemas de salud de los dueños del equipo, pero bueno, esperan participar para el siguiente enfrentamiento.
Señal Financiera.
Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación. Enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información. Proyecto Laguense de Música Coral de Cámara ofrece conciertos de recuperación para asistir a festival en Europa. Presentarán repertorio de música mexicana en Casa de la Cultura de Lagos de Moreno.
La Camareta Vocal México busca recaudar 180 mil pesos para asistir a la edición número 18 del Festival Internacional de Coros Corearte Barcelona 2019, que se celebrará en la ciudad de España del 7 al 13 de octubre. Será a través de dos conciertos los días 13 y 27 de septiembre a las 7 de la tarde en Casa de la Cultura, que se lleve a cabo la Noche Mexicana, organizadas por la fracción del Club Rotario Internacional Rotarac Lagos de Moreno. El costo de los boletos es de 100 pesos entrada general y 50 pesos niños y niñas. Al término del evento se venderán antojitos mexicanos. Camareta Vocal México está integrada por Elena Rodríguez Martínez, Estefania Camarena Villagrán, Araceli Rodríguez Martínez, Kailan Alejandro Reyes de Anda y Juan Pablo Rodríguez Martínez. Alejandro Reyes de Anda, tenor de la Camareta, expresa lo siguiente.
Sobre todo son coros académicos de todo el mundo. Ellos abren la convocatoria, pues tuvimos la fortuna de quedar. En esta ocasión creo que estamos dando un gran salto a participar. Les gustó lo que estábamos haciendo y pues para nosotros significa mucha proyección para el estado de Jalisco, mucha proyección incluso para México, que se sigue haciendo música de calidad.
Sobre el Festival Corearte Barcelona 2019, comparte lo siguiente.
Es un festival de exhibición, sobre todo, no es un concurso, no vamos a competir, porque es una exhibición amistosa de los países. Llevamos música emblemática de aquí de México, cada país lleva música de su país a ofrecerla, sobre todo. Pues vamos a estar en cursos también, talleres, creo que también a nivel de formación de la camerata, pues es muy importante lo que vamos a ir a recibir allá, y es formación, es información que vamos a replicar después cuando estemos de regreso aquí.
El proyecto musical Aguense surge a principios de 2018 y es dirigido por la maestra Fernanda Ortiz de Alba. Han participado en Vale Cantar, programa de la Secretaría de Cultura Jalisco, donde recorrieron varias plazas de Jalisco, Nayarit y Guanajuato. La venta de boletos está disponible en la Academia de Música, que está sobre la calle Hermión Larios número 608, frente al Jardín de San Felipe, el día del evento desde las 6 de la tarde, en Casa de la Cultura o a través de redes sociales a la página de Facebook Camareta Vocal México. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 30 centavos a la compra y en 19 pesos con 50 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 02 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 94 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $56.13 por barril.
Señal Tiempo.
Es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos dos líneas de baja presión, una sobre lo que es la Sierra Madre Occidental y otra sobre la Sierra Madre Oriental. Ambas traerán lluvias tanto en el noreste como en el noroeste del país, hasta el occidente y parte de la mesa central. También tenemos dos ondas tropicales, una por la tarde estará sobre la zona costera de Guerrero, estará ocasionando tormentas eléctricas sobre los estados del sur y centro. La otra onda tropical estará arribando a finales de la tarde por el estado de Chiapas, moviéndose al oeste y ocasionando lluvias en los estados del sureste. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece con nubes. En la mañana, sol y nubes. En la tarde se invierte y veremos nubes y sol. Poca probabilidad de lluvia ligera y aislada en la tarde. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:32, se pone a las 19:53. Bueno, la probabilidad es poca, pero existe un poco de lluvia que pudiera caer. Es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información, pues vamos a tener un día equilibrado en cuanto a las nubes, al calor. Igualmente le recomendamos tomar sus precauciones en caso de que pudiera llover. Y bueno, pues mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima del jueves.
Señal Estatal.
Incendian dos patrullas del Estado y arrojan granada a policías de Zapopan. Autoridades del estado y de Zapopan cerraron por la madrugada Avenida López Mateos desde Las Fuentes hasta el periférico después de un ataque con granada contra oficiales del municipio, quienes sorprendieron en flagrancia a los sujetos cuando incendiaban patrullas estatales. El hecho ocurrió a las 2:36 horas en el cruce de Pirámides del Sol y Periférico en la colonia de Las Pirámides. La policía de Zapopan informó que un par de patrulleros realizaban en su recorrido de vigilancia en el punto donde se localiza un taller mecánico. En ese momento sorprendieron a varios sujetos a bordo de un vehículo negro que arrojaron un combustible a dos camionetas de la comisaría del estado, sin tripulantes, que estaban estacionadas afuera del taller. Posteriormente les prendieron fuego. En ese momento sorprendieron a varios sujetos a bordo de un vehículo negro que arrojaron combustible a estas camionetas. En López Mateos, a la altura de Las Fuentes, los sujetos comenzaron a disparar a los policías y estos repelieron la agresión, pero los criminales les arrojaron una granada de fragmentación. Esto dejó a los policías de Zapopan aturdidos pero ilesos, momento que aprovecharon los delincuentes para escapar. La patrulla resultó dañada. Las unidades de la comisaría del estado resultaron con daños parciales. Poco después de las 8 horas se reabrió la circulación de López Mateos. Y bueno, esta es una nota que extrajimos de El Informador. Para quien guste consultar esta información, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. También en Twitter nos pueden encontrar como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos a nuestro segundo corte de estación. Enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Nacional.
Pobladores queman Palacio Municipal de Escuintla, Chiapas. Pobladores del municipio Escuintla, Chiapas, quemaron la alcaldía después de que fueron desalojados de la carretera costera por elementos de la Guardia Nacional y policías estatales. Los manifestantes prendieron fuego al interior del inmueble. De acuerdo con fuentes de seguridad, 6 personas fueron detenidas durante el desalojo y los daños a la sede del ayuntamiento. Los manifestantes iniciaron este lunes un bloqueo a la carretera federal en la frontera sur que enlaza con Centroamérica en demanda de obras públicas comunitarias. La tarde de este martes, los inconformes fueron desalojados de los 4 carriles por un centenar de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policías Ministeriales estatales. La circulación volvió a la normalidad, aunque los manifestantes se replegaron a la cabecera municipal. Los pobladores de Escuintla acusan al alcalde Daniel Velázquez de incumplir propuestas de campaña. Otros exigen su renuncia. Piden también una auditoría a su gestión con el argumento de durante 10 meses el municipio no registra mejoras en desarrollo social. Y bueno, esta es una nota que extrajimos de El Informador. Para quien guste consultar información sobre este tema, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico. gobierno inyecta 5,000 millones de dólares a Pemex. El gobierno de México hará una aportación patrimonial por un monto en moneda nacional equivalente a 5,000 millones de dólares a Petróleos Mexicanos sin que ello tenga impacto en la deuda pública. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que esta acción es parte de los esfuerzos del gobierno para fortalecer la estabilidad financiera de Pemex y mejorar su rentabilidad y contribución estratégica de largo plazo a la economía mexicana. La aportación patrimonial será fondeada con los activos financieros depositados en la Tesorería de la Federación, detalló la dependencia encargada de las finanzas públicas del país. En un comunicado señaló que Pemex usará estos fondos para reducir su endeudamiento, acompañado con medidas que la empresa anunciará próximamente para reducir la deuda y manejar su perfil de vencimientos. La compañía estará dando detalles de la transacción a su debido tiempo, precisó la Secretaría de Hacienda. Aseguró que la aportación patrimonial no tendrá impacto en la deuda neta del sector público de México o en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, los cuales son el indicador más amplio de la deuda neta del sector público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reafirmó su compromiso con la disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica soportada por la formulación de políticas prudentes. Estamos seguros que esta aportación patrimonial y la posterior reducción en las obligaciones financieras de Pemex fortalecerán a la empresa, puntualizó. Y bueno, esta es una nota que extrajimos del diario Excelsior. Para quien guste consultar esta información, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico.
Internacional.
Panameños exigen modificación del reglamento parlamentario. Continúan las presiones ciudadanas para obligar un cambio en las reglas que rigen actualmente la Asamblea Nacional de Panamá.
En Panamá continúan las manifestaciones de descontento hacia distintas instituciones del Estado. En esta ocasión, la Asamblea Nacional volvió a ser escenario de una protesta pacífica donde cientos de ciudadanos acudieron para exigir cambios profundos en el accionar de ese organismo.
Se supone que es un órgano público que nos representa, pero que durante mucho periodo de la historia hemos visto que la representación ciudadana no se está viendo bajo nuestros intereses, sino intereses más individuales. Y precisamente ahora que se tiene la oportunidad, y creo que también las personas estamos tomando un poco más de conciencia de que esto debe ser más público y más honesto, es cuando decimos ya manifestarnos.
Apenas han pasado 2 meses desde la configuración del actual Parlamento, sin embargo, la percepción de la ciudadanía respecto a la mayoría de sus legisladores dista de plantear un nuevo paradigma.
Creo que nos sentimos traicionados porque hicimos una campaña muy fuerte que se llamaba No a la Reelección y funcionó en el sentido de que solo 16 diputados se lograron reelegir, pero no vemos que los nuevos diputados tengan ninguna ganas de cambiar las cosas y vemos las mismas prácticas que vimos en la asamblea pasada.
Los manifestantes respaldan el proyecto de ley presentado por el diputado independiente Juan Diego Vázquez desde el pasado 3 de julio, que promueve la modificación del reglamento orgánico del régimen interno de la asamblea y busca limitar algunos beneficios de los que gozan los diputados actualmente, estableciendo nuevos controles.
Exigimos a todos los diputados que se dejen de tonterías y de pendejadas, que hagan las cosas como las tienen que hacer. El pueblo panameño está harto de que nos tomen el pelo. Ya están ahí, elegidos por nosotros, electos por nosotros, para que hagan las cosas bien. Nosotros queremos que eso suceda. Se lo exigimos. No solo que se debata, sino que se acepte con todas las modificaciones y cambios que son.
Dentro de los principales cambios sugeridos en el proyecto de ley 001, cuya discusión es reclamada por la ciudadanía a pesar de la negativa en las bancadas partidistas, se encuentra el descuento de salarios para aquellos diputados que no se presenten a las sesiones parlamentarias, el voto electrónico y controlado, o la presentación de declaración de bienes al momento de iniciar su gestión.
Hemos visto una cantidad de cosas a través de redes sociales y a través de diferentes medios de comunicación que ya nosotros no aceptamos y queremos ver cambios no solamente en el legislativo, sino también en todos los órganos. Y creemos que es súper importante venir para que ellos sepan que nosotros estamos pendientes, que nosotros estamos escuchando, que nosotros estamos analizando lo que está pasando y que queremos exigir respuestas y queremos exigir que las cosas se hagan de forma diferente.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Hijo de Bolsonaro ve en democracia una demora de desarrollo. Carlos, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, vuelve a desatar indignación, esta vez cuestionando la democracia en Brasil.
Brasil, al borde del abismo por la dictadura sutil de la familia Bolsonaro. Un hijo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cuestionó lunes la eficacia de la democracia en la transformación del país.
Por vías democráticas, la transformación que Brasil quiere no sucederá a la velocidad que deseamos. Todo el día veo la rueda girando en su propio eje, y los que siempre nos dominaron continúan dominándonos de formas diferentes.
Declaraciones que tuvieron una gran repercusión y provocaron indignación en todo el país.
Me indignó leer el tuit del hijo de Bolsonaro. Lo mínimo que podemos decir, especialmente nosotros que vivimos durante la dictadura, es que lo que él mostró al mundo es el verdadero carácter de la familia de Bolsonaro.
Tanto los políticos como las víctimas de la dictadura militar brasileña consideran el tuit del también asesor de Jair Bolsonaro y concejal de Río de Janeiro una amenaza al Estado de Derecho.
Todos estos pasos tomados por Bolsonaro durante su presidencia evidencian que estamos en un régimen autoritario. Varias veces antes de las elecciones, el pueblo, los periodistas, estudiantes, nos preguntaban: ¿creéis que podemos entrar en una nueva dictadura? Y dijimos: no, no es posible. Es imposible volver a esta época. Pero desafortunadamente hoy tengo que decir que sí. Si aún no estamos en una dictadura, estamos caminando, avanzando, hacia un régimen autoritario, bajo un comando de militares en casi todas las áreas del gobierno.
Las políticas de Bolsonaro y su familia contra la democracia ya han sido condenadas por entes internacionales. Fue exactamente hace una semana cuando la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que la llegada del presidente ultraderecha ha empeorado la situación de los derechos humanos en Brasil.
En Brasil, en los últimos meses, hemos visto una reducción del espacio cívico y democrático, resaltado por ataques documentados contra defensores de derechos humanos, restricciones del trabajo de la sociedad civil y ataques a instituciones educativas.
El presidente de Brasil, un ex capitán del ejército, es un firme admirador de la dictadura militar de entre 1964 y 1984 y ha desatado numerosas polémicas con familiares de víctimas de los años de plomo, al alabar públicamente a torturadores. La semana pasada ya se había manifestado a favor del dictador chileno Augusto Pinochet. Karina Talleri, con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
Señal Opinión.
Y bueno, ahora vamos a escuchar la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y bueno, actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno, a quien ya lo tenemos en la línea telefónica y a quien saludamos también con mucho gusto. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en esta ocasión quiero platicarles de lo que es el fracking. El fracking, bueno, es una práctica que se ha puesto de moda entre los empresarios del gas y el petróleo, mediante el cual se inyectan grandes cantidades de agua al suelo, metiéndole también químicos, para romper las rocas, y liberar gas o petróleo. Esta práctica, que se ha impulsado de forma significativa en Estados Unidos, genera sismos, contamina el subsuelo, expulsa gas metano a la atmósfera, que este gas metano impulsa el calentamiento global. Anteriormente, décadas atrás, en el último siglo, como se han estado explotando el petróleo y el gas, es a partir de que se encuentran yacimientos en el subsuelo, meten un tubo y lo extraen. Ahora, lo que se hace con el fracking es generar que la tierra nos lo dé a partir de esta fractura que se hace con alta presión al meter el agua. En México, por suerte, hay un discurso muy claro por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que esta práctica no se va a llevar a cabo en su administración. Discurso que, bueno, pues lo replica el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo. Todo parece bien hasta ahí, pero hay un problema. Pemex ha estado llevando a cabo esta práctica y está siendo autorizada por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y, bueno, hay cerca de 8,000 pozos de empresas privadas y incluyendo los de Pemex ya en el país. El plan de negocios de Pemex, que se publicó apenas el 16 de julio, indica que van a continuar con esta práctica del fracking. Sobre todo les interesa la zona que es Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, donde las prospecciones indican que se puede obtener una mayor cantidad de gas, sobre todo. Por suerte, bueno, hay un grupo de organizaciones que se unieron en la Alianza Mexicana contra el Fracking, que le está recordando a nuestro presidente, a Pemex, a las instituciones, y bueno, sobre todo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que en sus 100 compromisos enunciados al tomar protesta el primero de diciembre del 2018, el punto número 75 que enunció nuestro presidente dice, literalmente, no usaremos métodos de extracción de materiales, de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking. Más claro no puede estar, sin embargo, bueno, entre los políticos es muy frecuente que digan una cosa y que hagan otra. Esperemos que en esta cuestión del fracking, en los hechos se prohíba, en los hechos no se lleve a cabo en el país. También quiero aprovechar, pasando a otro tema, quiero aprovechar esta participación para hablar de las amenazas que están recibiendo activistas ambientales en Jalisco, particularmente por el caso de la devastación de los bosques que están llevando empresarios y políticos en el sur de Jalisco para poner aguacateras. En estos últimos días hay dos casos muy claros de amenaza. El primero es en contra de una ciudadana del municipio de San Gabriel llamada Alejandra Aguilar. Ella ha señalado cómo el ecosistema de su municipio en sus alrededores se está degradando para favorecer a estos aguacateros. Recibió amenazas durante la semana en contra quieren chantajearla. Pues le están amenazando para que frene su actividad de estar señalando este tipo de situaciones y de degradación ambiental. Otro caso es del periodista Lauro Rodríguez. Él tiene un medio en el sur de Jalisco llamado El Suspicaz. La verdad, un medio buenísimo, es de un egresado de la carrera de periodismo de ahí de Ciudad Guzmán, de la Universidad de Guadalajara. Él realizó un reportaje llamado Los políticos postergan regulación de agroindustria, dos puntos, tienen aguacateras. Por supuesto que su reportaje generó muchísima molestia entre empresarios del sur de Jalisco que están metidos en la devastación de los bosques y, bueno, pues ha estado recibiendo presiones y amenazas. Entonces, mi solidaridad para los dos y a todos los defensores del medio ambiente que están siendo acosados. Cabe recordar que el lugar geográfico más peligroso para defender el medio ambiente es precisamente América Latina y es considerado así por la Organización de Naciones Unidas y por organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. Es mi comentario el día de hoy.
Pues agradecemos mucho tu participación, Sergio, y nos estaremos escuchando la siguiente semana, el miércoles.
Hasta la siguiente semana.
Hasta luego, un abrazo. 474-403-1413 y 800-701-2119 son los números a los que usted puede contactar para dejarnos sus reportes, mensajes, quejas o sugerencias. Vamos a nuestro último corte de estación y enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos en la recta final de este espacio informativo, pero antes vamos a escuchar la información más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Incendian dos patrullas del estado y arrojan granada a policías de Zapopan. Los patrulleros realizaban su recorrido de vigilancia cuando sorprendieron en flagrancia a los sujetos que luego los atacaron.
El informador.
Agendan comparecencias por Villa Panamericana y a toda máquina. La JUCOPO del Congreso de Jalisco acordó que sea la próxima semana cuando se lleven a cabo. Diario NTR. Descarta SEMADET demolición de villa. La demolición de la Villa Panamericana no es una posibilidad a la que está abierta el gobierno del estado, manifestó Sergio Graf Montero, titular de la SEMADET.
Titulares del día. Prensa Nacional. El informador.
Atacan a fiscal de Tecamac. Mueren dos escoltas. La agresión ocurre mientras los tres integrantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encontraban en un restaurante en el estado de Hidalgo.
El informador.
Pobladores queman Palacio Municipal en Escuintla, Chiapas. Esto después de que fueron desalojados de la carretera costera por elementos de la Guardia Nacional y policías estatales.
Excelsior, México.
Ejecuciones directas, 72% de asesinatos. De los 205 homicidios dolosos reportados en la Ciudad de México, del 1 de junio al 21 de agosto pasado, 148 víctimas fueron por ejecuciones directas y en 116 de las muertes se utilizaron armas de fuego calibre de 9 milímetros.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La justicia escocesa dictamina que el cierre del Parlamento británico es ilegal. El Tribunal de Apelación considera que Boris Johnson persigue obstaculizar la tarea de Westminster y deja en manos del Supremo la decisión final sobre la suspensión. Diario NTR. Muere iraní tras prenderse fuego. Una aficionada al fútbol murió tras prenderse fuego fuera de una cancha al saber que podría ser condenada a 6 meses de prisión por intentar entrar en un estadio de fútbol.
Milenio.
Venezuela inicia maniobras militares en la frontera con Colombia. Las maniobras ordenadas por el presidente Nicolás Maduro se dan tras denunciar un supuesto complot para impulsar un conflicto militar por parte de Colombia.
Maduro resalta poder de las Fuerzas Armadas para defender a Venezuela. Las Fuerzas Armadas de Venezuela están bien preparadas para defender la soberanía del país ante amenazas foráneas, dice el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Con tanques, vehículos blindados cargados con misiles y unos 150.000 soldados, el ejército de Venezuela dio inicio a los ejercicios militares Soberanía y Paz 2019. Los despliegues se realizaron en el aeropuerto de La Fría, en el estado de Táchira. Estas maniobras, ordenadas por el presidente Nicolás Maduro, se extenderán hasta el 28 de septiembre, cerca de la frontera con Colombia.
Y Venezuela tiene quien la defienda, con ideas, con palabras, con política, con diplomacia y con las armas, si fuera necesaria defenderla con las armas. Venezuela tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unida al pueblo, lista, preparada y bien armada para defender la patria.
Al respecto, el mandatario venezolano reiteró que los ejercicios militares se realizan para neutralizar una amenaza real de conflicto armado con Colombia. No obstante, destacó que el concepto estratégico del ejército venezolano es defensivo.
Nunca jamás el ejército bolivariano ha salido de nuestra tierra a amenazar, a invadir o a quitarle la tierra y la riqueza a ningún pueblo. Y eso jamás ocurrirá. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su concepto estratégico de defensa, es un concepto eminentemente defensivo.
El gobierno de Colombia, por su parte, ha negado tener cualquier plan contra Venezuela y ha hecho un llamado a la desescalada de tensiones.
No hemos sido jamás un país belicista. Nosotros lo que llamamos es a todos los colombianos realmente a tener la serenidad del caso, a saber que tenemos una fuerza pública suficientemente equipada, suficientemente capaz realmente de atender amenazas.
La tensión bilateral escaló hace 2 semanas cuando el presidente colombiano, sin presentar pruebas, acusó a Caracas de proteger y dar refugio a miembros de la guerrilla ELN y el disuelto grupo armado de las FARC. Para Maduro, el gobierno de Iván Duque busca ese pretexto para empezar un conflicto militar y agredir el territorio venezolano. Karina Talleri, con información de Ali Husseini, Hispan TV Noticias.
Y bueno, hemos llegado al final de este espacio informativo, pero antes de irnos queremos dar lectura a los comentarios que nos hicieron llegar. Darío dice: estaba sobrevolando un helicóptero negro por la ciudad y quisiera saber qué estaban haciendo. Quisiera que el presidente y el director de seguridad pública tuvieran un helicóptero que estuviera al pendiente de la delincuencia, así también como en León. También se comunica con nosotros un comentario anónimo. Dice: que bueno que esté creciendo la economía en Lagos, pero las calles están en pésimo estado y no se ha hecho nada por el pueblo, y el presidente quiere dar el informe de gobierno, pero ¿qué quiere decir si no ha hecho nada? Sería mejor que no se presentara. Y en Facebook también se comunica con nosotros Santos Hernández. Dice: saludos desde Los Ángeles, California, Radio UDG. Bueno, pues mandamos saludos también hasta Los Ángeles, California. Y también dice Iván González: muchas gracias por las noticias referentes al béisbol, ya que es un deporte muy trascendental en nuestro municipio y que da muchas satisfacciones. Saludos, excelente programa. Bueno, nosotros agradecemos a todos ustedes que se hayan comunicado con nosotros. Igualmente los exhortamos a que se sigan comunicando con nosotros para expresarnos pues lo que usted guste, mensajes, reportes, quejas o sugerencias. Nosotros, bueno, pues hemos llegado al final. Mañana los esperamos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.